La disfagia es verdad que cuesta mucho innovar. Entonces, hay ya elementos importantes como el vaso para la disfagia, que ya está muy introducido. Están los espesantes de última generación, con gomas ya más nuevas, que le hacen el día a día más fácil al paciente con disfagia. Hay alimentos de textura modificada, hay máquinas. Y luego hay unos suplementos también espesados, ¿no? Entonces, todo gira por una investigación pues un poquito más lenta, porque es verdad que la disfagia es lo que es y hay poca innovación, ¿no? Lo que podemos hacer, como ha hecho Nuria o lo que hago yo, es dar un poquito más de luz en canales, en redes sociales, ¿no?
Tú te has especializado de alguna manera y, como estás comentando también en este programa, participa Nuria ya como TikToker, una persona joven que empatiza muchísimo, que está llegando mucho a personas que padecen disfagia para normalizar la situación. Nos comentaba en la conversación que mantuvimos con ella y que también emitimos en este programa especial, pues cómo pues tenía problemas o le costaba quedar con amigas y amigos o familiares a ir a un bar. Y ahora ya lo tiene más fácil, porque además de la visualización que le ha dado, pues tiene su trituradora o pide que los potitos o lo que lleve pues se lo puedan calentar. Ella lo hace, como decimos, en TikToker. ¿De qué manera Javier Navarro de Sárraga también da difusión, se ha especializado y solidarizado con estos pacientes?
Sí, es una, bueno, yo tengo una el canal en Telegram acerca de, bueno, Noticias de la Disfagia se llama, y es un canal dedicado exclusivamente a la disfagia, a recoger todo tipo de información científica o en prensa o en Instagram, por ejemplo, acerca de la disfagia, y el objetivo es ayudar de forma muy involuntaria pues a todos los pacientes con disfagia y a los sanitarios, ¿no? Porque muchas veces pues algún sanitario de Badajoz que se meta en el canal pues podrá ver alguna innovación, por ejemplo, que pueda tener el Hospital de Elche, ¿no? Que a lo mejor de otra forma pues tendría que esperar a un congreso o alguna noticia, ¿no? En prensa, y al final es un canal que ayuda, que intenta ayudar al sanitario y al paciente a estar al día.
¿De qué manera? Bueno, considero que desde tu trabajo, desde tu formación profesional, es como de repente te surge el poder ayudar, contribuir de esa forma tan generosa a través de ese canal que dices de Telegram, porque sí que es verdad que por mucho que a veces el paciente vaya a ver al médico o el médico le dé los consejos sanitarios al paciente, en el día a día es cuando surgen las dudas más al paciente, y por eso tú colaboras de esta forma tan en la que contribuyes tanto para las dos partes, ¿no?
Sí, todo nace a partir de la pandemia, que nos encerramos todos, ¿no? Y nos digitalizamos de una forma muy acelerada. Yo empiezo a ver pues mucho webinar, me gusta mucho el tema de la marca personal, me gustan las redes sociales, creo que hoy en día pues tienen un punto muy positivo en la sociedad. Y tengo la idea de, pues bueno, intentar ayudar vía redes sociales, oye, mira, de una forma altruista, y con el interés, pues eso, ¿no?, de ayudar al paciente y al sanitario. Y nace este canal de Telegram con esa finalidad, y la verdad es que se ha ido consolidando, y estoy muy contento porque el trabajo semanal pues te permite ver un poco la evolución, y bueno, pues ya en España, Portugal, Sudamérica, Hay mucho sanitario, mucho paciente, bueno, mucho suscrito, que se llama hoy en día, que acude a este canal, ¿no?, de forma semanal o mensual. Y bueno, tienes una ilusión muy motivadora, porque vas viendo que, oye, que van creciendo esos suscriptores y que la gente tiene interés. Sí, sí, claro, yo estoy muy contento.
Hablamos de esa parte que son los sanitarios, también los pacientes, pero bueno, de alguna manera indirectamente contribuyes también a tu trabajo del día a día, porque la empresa también algo contribuirás a ello con lo que tú conoces, tú aportas en el canal y el feedback que recibas, la retroalimentación.
Sí, busqué un canal relacionado con la nutrición clínica, porque al trabajar en Vegan Angel Care, al trabajar la nutrición, oye, pues la forma de ayudar era intentar estar al día con algo relacionado, ¿no? La disfagia es una patología que no es muy conocida, está tapada, entonces, pues bueno, creo que fue una idea muy buena, ¿no? La empresa, es verdad que tengo formación en disfagia, formación en nutrición clínica, y toda la innovación que puedo recibir, pues la puedo canalizar, ¿no?, por Telegram. Y muy bien, muy bien.
¿Por qué elegiste? Bueno, tenemos a Nuria en TikTok. ¿Por qué elegiste tú, Javier, Telegram? ¿Qué te aportaba, o qué podías contribuir? No desechando, que seguro que hay otras redes sociales que también utilizas o puedes, de alguna forma darle visibilidad también a este Telegram, pero ¿por qué elegiste Telegram?
Sí, yo tengo un Linktree, bueno, tengo cuenta de Twitter y tengo cuenta de Telegram. Telegram siempre ha sido esa red en potencia, ¿no?, que como más limpia, más transparente. Y yo la he utilizado, pues en este caso, para divulgación, ¿no? Es un proyecto que en el tiempo me gustaría trasladarlo a Twitter, porque Twitter tiene mucha más difusión. Pero bueno, entiendo que la gente que esté interesada, oye, te descargas la app, te suscribes y listo. Y vas recibiendo información. El servicio, creo que es, ¿quién es? La asociación de la SEN, creo que es, los endocrinos. Tienen ya un canal de Telegram, hay un canal muy importante de dolor también en Telegram. Poco a poco va cogiendo peso, ¿no?, esta red social. Y ya te digo que la idea es, en breve, en el 2023, organizarme un poquito más del tiempo la semana y hacer lo mismo en Twitter con un canal de disfagia, porque sí que tiene mucha difusión Twitter a día de hoy.
A día de hoy también, de todo eso que publicas en Telegram, pero sobre todo de ese feedback que recibes, ¿qué es lo que más te llama la atención con respecto a disfagia, tanto en pacientes como en sanitarios, que a lo mejor, obviamente, para el que desconoce la disfagia o no la tiene tan cerca, piensas que hay que contribuir a ello para la mejora tanto en la medicina, pero sobre todo en los pacientes, que son los que la sufren?
Lo más importante es investigar y mejorar la calidad de vida del paciente con disfagia, porque tiene una limitación muy importante, que es tragar. Entonces, no nos damos cuenta, pero tragamos mucho a lo largo del día, ¿no? Entonces,
es algo vital y primordial, sí.
Sí, sí, no te das cuenta, pues te puede pasar con la respiración, ¿no? Que dices, hasta que no nadas, buceas, dices, ostras, respiro y necesito respirar. Tragar involuntariamente, estamos tragando constantemente. El paciente con disfagia tiene un problema importante y hay que investigar. Es lo que te he contado al principio, que es una investigación muy lenta porque, entre comillas, es un sota, caballo y rey, pero poco a poco van saliendo cositas, ¿no? Y es importante darle luz.
Es una actividad, un fin multidisciplinar como de tantas personas y profesionales que tenemos en este programa especial el 12 de diciembre, el Día Mundial de la Disfagia. Te damos las gracias, Javier Navarro de Sárraga. Recuérdanos, por favor, para todos los que nos están escuchando y están interesados en suscribirse a Telegram, a tu canal, dinos cómo se denomina, dilo tú de tu propia boca, porque es tu criatura en tu contribución a la disfagia.
Sí, el canal se llama Noticias de la Disfagia, y es nada, es muy sencillo, ¿eh? Lo buscas, es fácil, te puedes suscribir, y yo lo que veo es que la gente, pues, una vez a la semana o una vez cada 3 semanas, un mes, entran y ven todas las novedades. Y el feedback, ya te digo, es muy bonito, porque te das cuenta de que es un canal que la gente lo aprovecha, ¿no? Entonces ayuda a seguir manteniéndolo al día, y bueno, yo estoy muy, muy, muy contento y animo a la gente a que lo le eche un ojo.
Bueno, tú estás contento, los demás estamos orgullosos, porque a veces pensamos que esto no nos va a pasar y luego pues pasa. Así que contentos y orgullosos de personas como vosotros, como todos los que formáis parte de este programa radiofónico especial en el día 12 de diciembre en conmemoración del Día de la Disfagia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa y en Radio UMH.
Muchas gracias a vosotros.
Nada, tienes los micrófonos de Radio UMH para difundir, contribuir a la disfagia además de en Telegram, con nosotros cuando quieras. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Y seguimos aquí en el Hospital General Universitario de Elche. Hemos visto lo útil que pueden llegar a ser las redes sociales, en el caso de Nuria con TikTok, en el caso de Javier con Telegram, y aquí presencialmente también la radio UMH contribuye y pone su granito de arena. En este caso, con quien vamos a hablar y a quien vamos a saludar es a Erika Calle. Ella es logopeda especialista en atención temprana. Bienvenida, Erika, a ti también en la radio UMH. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, ¿podrías explicarnos, Erika, qué es la atención temprana en disfagia y en qué consiste?
Como bien sabemos, la disfagia es una alteración en la deglución y también transporta el alimento hasta el estómago. Entonces, aquí nuestra labor en la atención temprana es rehabilitar niños prematuros a primera infancia en su estructura orofacial. O sea, hacemos primero una estimulación previa para posteriormente dar esa ingesta de alimento. Uh-huh. Entonces, es importante saber qué es la disfagia en atención temprana. Más que todo, la disfagia en atención temprana se da cuando tiene lesiones, como digamos una atresia en el esófago o una laringotraqueomalacia. Por ejemplo, cuando tiene ese tipo de lesiones es cuando podemos hablar de disfagia en atención temprana.
Uh-huh. Pero, si lo he entendido bien, es en la parte bebé, pediátrica.
Sí, de 0 a 6 años o primera infancia, podemos hablar un poquito más. Entonces, como es súper importante el desarrollo de ese niño, de los nutrientes, entonces aquí lo que hacemos es rehabilitar para que ese niño pueda tomar esas ingestas que necesita, porque un niño necesita mucho más nutrientes, energía y líquidos que un adulto, y es más susceptible a una desnutrición. Entonces tenemos que paliar esos síntomas lo antes posible, porque si retrasamos esos síntomas podemos presentar que este niño sea más lenta su recuperación.
Uh-huh. Nos comentaba en la mesa anterior Mercedes Navarro, enfermera de la planta de hospitalización, cómo era de importante el darse cuenta de los síntomas, o ya no prevenir, sino detectar en un inicio una disfagia. Aún tiene que ser más complicado en un bebé que apenas puede hablar, puede deglutir. Si ya encima es el primer bebé de una madre o de unos padres primerizos, el darse cuenta qué está pasando. Entonces, ¿cómo se puede trabajar en todo eso? ¿O cómo se puede dar cuenta desde aquí, desde Radio UMH, y con tu testimonio, qué síntomas o qué es lo que le pasa al bebé para darse cuenta que puede sufrir disfagia?
Correcto, es súper difícil localizar el síntoma, entonces muchas veces es súper importante un diagnóstico. Debido a que ya tenía un atraqueo, ya podemos saber que no hay una movilización que puede presentar una disfagia, porque no ha sido estimulado de esa parte oral. Normalmente ese niño se alimenta por medio de sonda nasal o por PEC. Entonces es verdad que hay que hacer una rehabilitación previa para que ese niño tenga los reflejos deglutorios, porque normalmente los tiene alterados. Ese niño no succiona.
Claro, porque al final es innato, igual que respirar, el poder succionar de las mamas de la madre y poder tragar en el caso del biberón o cuando luego son los alimentos. Claro. Y ahí hay un problema.
Claro, por eso se rehabilita una triada, que la deglución, la respiración y succión, deglución y respiración. Entonces, súper importante. Por eso necesitamos también ayuda del fisio para rehabilitar esa respiración, que me imagino que alguna de mis compañeras sí lo habrá dicho, que es súper importante, igual que la postura, que ellos nos colaboran en ese trabajo. Y el trabajo coterapeuta, que lo hacen los padres o el enfermero en sí, porque muchas veces son niños que están encamados durante un tiempo prolongado y están muy flácidos, que no.
Sí, como ha contado Nuria también, nuestra TikToker, que es paciente de disfagia, como ha contado que estuvo mucho tiempo sin poderse mover y que además la falta de nutrientes ha hecho que pierda musculatura, y eso también le puede pasar en este caso a los bebés.
Sí, de que de pronto ese niño nació, está entubado desde el principio, y no ha tenido ninguna estimulación en sí. Entonces ese niño no gatea, no, y es importante porque no tiene
la
fuerza,
la psicomotricidad,
para poner en posición la cabeza.
Erika, ¿cuáles dirías son las innovaciones más importantes que se han implementado en el ámbito de la logopedia y más concretamente en esa atención temprana?
Como bien lo dijo Javier, ahora mismo lo que la ayuda de los vasos, de las cucharas, de todos esos implementos nos ha ayudado mucho a la rehabilitación logopédica. Pero también ahora mismo han habido nuevas innovaciones como fueron los vibradores orales, que hacemos una estimulación orofacial, tanto externa como interna, que ayuda a tonificar, estimular toda la parte de la lengua, mejillas, todos los labios, y así poder rehabilitar lo que había dicho con terapia miofuncional. También están, que creo que alguna de mis compañeras había hablado del vendaje neuromuscular, no lo sé si llegaron a hablar.
Creo que no.
El kinesio tape, donde ayuda para disminuir el babeo.
Bueno, sí, eso lo ha comentado la compañera, que algo así de Paloma Terrés, logopeda también como tú, de la Asociación Parkinson Elche, que ha hablado de diferentes posturas o técnicas que se utilizaban.
Sí, digamos, el kinesio tape es como ayuda a que esté durante más tiempo prolongado ese músculo en posicionamiento. Entonces aquí lo que hace es estimular la deglución de la cialorrea, o sea, del babeo. Entonces disminuye la cantidad de babeo, disminuye la cantidad y aumenta la cantidad de tragos. También tenemos la electroestimulación muscular, que es verdad que ahora mismo en neonatos no hay muchísima investigación, que ahora se está implementando.
Le lanzamos ahí a Patricia, sí, de vías de investigación.
De investigación. Que es verdad que en niños sí está comprobado, pero en neonatos no. Y se han comprobado bastante en mejorías cuando se utiliza la rehabilitación de electroestimulación. Y también ayudándola con el biofeedback, que vemos que hace, digamos, en adultos se muestra una gran mejoría cuando hay un biofeedback con electroestimulación. También la láser terapia ahora está en innovación, pero está ahí, simplemente han visto alguna que otra cosita que hay, se puede modificar, que el yoide sube, pero no hay suficientes evidencias científicas y casi todo se ha sido comprobado en adultos. Y la videoendoscopia, además de ayudarnos a un diagnóstico, también nos puede ayudar a ver en rehabilitación, porque ahí miramos si con las posturas que estamos utilizando y con todo lo que estamos haciendo estamos haciendo eficazmente nuestro trabajo.
¿Qué impacto, Erika, han tenido la incorporación de estos cambios en la calidad de vida de pacientes con disfagia y también en sus cuidadores? Porque como decía el doctor, en muchos de los casos que son enfermedades neurológicas
neurológicas.
En pacientes tan chiquititos como los de pediatría e infantiles, obviamente necesitan el cuidado de sus familiares y de sus cuidadores.
Sí, como ha dicho, puede ser neurológica o lesiones orgánicas. Y es súper importante la ayuda del coterapeuta, que van a ser los padres. Es verdad que si ellos no están, no puede haber una rehabilitación, porque un logopeda no puede estar en las 5 tomas que tiene el bebé. Ellos tienen que hacer de terapeutas. Entonces, lo más importante es formar
a los familiares, a los cuidadores.
Claro, porque le damos calidad de vida a los padres y al bebé. Ya que tiene una deglución eficaz, le damos los nutrientes necesarios al bebé con ayuda de nutricionistas, entre otras. Entonces, reducir esos síntomas y que reducir también los ingresos, eso para los padres es un alivio y hace que ellos estén mucho más tranquilos. Y como algo tan como el kinesio tape, que ayuda a la cialorrea, es verdad que a los padres les ayuda mucho porque aumentamos la tonicidad labial, aumentamos más ingestas de saliva. Entonces, es verdad que no está el coterapeuta limpiando al bebé, estando pendiente de que sí traga, de que sí respira, entonces ayudamos a que tengan calidad de vida.
Pues muchísimas gracias a ti también, Erika Calle, en esta segunda mesa. Pues hemos escuchado a Nuria Franco, ella la pueden seguir en TikTok, a Javier Navarro, que lo pueden seguir en su canal de Telegram, y con nosotros ha estado Patricia Martínez de Fisabio, Keila Pérez, profesora de Cocina y Gastronomía del Instituto de Formación Profesional CAP de la UP, y también hemos escuchado ese testimonio tan importante, porque hablábamos en la primera mesa de enfermedades neurológicas, pero también son los bebés. Erika Calle, que es logopeda especialista en atención temprana. Sigan escuchando aquí Radio UMH en este 12 de diciembre, Día de la Disfagia, en el que estamos visualizando esta enfermedad aquí en Radio, la radio de la Universidad Miguel Hernández. Muchas gracias a todos vosotros.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y seguimos aquí con nuestra tercera mesa, en la que bueno, siguen participando personas profesionales, expertos en la materia. 12 de diciembre, hoy se conmemora el Día Mundial de la Disfagia. Y en esta ocasión vamos a hablar con Esther Ortega Díaz, ella es terapeuta ocupacional del Servicio de Psiquiatría del Hospital General Universitario de Elche. Esther, bienvenida a Radio UMH, ¿qué tal?
Gracias, muy bien.
Bueno, ¿qué perfil de paciente puede presentar disfagia en el servicio de psiquiatría?
Bueno, en primer lugar, en el servicio de psiquiatría, como están ingresados los pacientes, no detectamos muchos casos de disfagia. Los casos que detectamos suelen ser personas de mediana avanzada edad y que tienen, que se les ha administrado antipsicóticos en dosis bastante elevada, ¿vale? Luego también tenemos pacientes con antidepresivos, pacientes que tienen depresión, y también hemos detectado que pacientes con mediana avanzada edad que se les suministra estos fármacos de forma bastante elevada, la dosis, que también experimentan algunos síntomas de disfagia.
Hemos hablado de lo importante que es el ser multidisciplinar para abordar todas las enfermedades, pero en este caso con la disfagia hemos tenido al doctor, a enfermeros y enfermeras, también a logopedas, a fisioterapeutas. En esta ocasión, terapia ocupacional es el perfil profesional de Esther Ortega. ¿Y cómo aborda la terapia ocupacional la disfagia en el paciente?
Bueno, en primer lugar, me gustaría comentar en dos líneas lo que es la terapia ocupacional.
Sí. Entonces, nosotros la conocemos porque la tenemos en nuestra universidad, pero me parece muy importante en cada congreso a los que vamos de terapia ocupacional de la Radio Universidad Miguel Hernández, hablamos de qué es la terapia ocupacional, porque a veces, desgraciadamente, es una gran desconocida para muchos y es tan útil y necesaria, y por eso estáis también aquí en el Servicio de Psiquiatría del Hospital General Universitario de Elche.
Exacto, el trabajo interdisciplinar es lo ideal para poder sacar adelante todas las intervenciones con los pacientes. Pues la terapia ocupacional es una profesión sociosanitaria que a través de la valoración de las capacidades tanto físicas como psíquicas como sensoriales y sociales del individuo, el objetivo es habilitarle para que sea lo mayor autónomo posible en su vida diaria. Entonces, algunas estrategias de la terapia ocupacional es adaptar el entorno, ¿vale? Si el paciente no puede adaptarse al entorno, el entorno se adapta al paciente para que sea autónomo. Y también modificar la ocupación, es decir, modificar la tarea, la forma de hacerlo, para que el paciente lo pueda hacer de forma autónoma. Ese es el enfoque. Entonces, dentro de ese que es el enfoque de la terapia ocupacional,
¿cómo abordaría la disfagia en el paciente?
Justo, pues al igual que el resto de los profesionales, ¿vale? Adaptamos, se adapta a la dieta del paciente. Luego se hace una terapia orofacial que se hace para intentar preparar la musculatura antes de la deglución. Entonces, con los pacientes se le hacen como una serie de ejercicios para que el paciente, unas técnicas y ejercicios para que el paciente pueda tener el tono ideal para poder de forma autónoma ir gestionando mejor el bolo alimentario. Luego adaptar el entorno, que ahora comentaremos una serie de pautas para adaptar el entorno. Adaptar también la postura a nivel de ergonomía, la postura que tiene que adoptar tanto la persona a nivel del cuello más flexionado como la persona cuidadora que está al lado de él. Algunas maniobras deglutorias que en función de la valoración que se hace con el paciente se usan unas u otras y luego también terapia sensorial.
Háblanos de algunas estrategias de la terapia ocupacional en la disfagia, pues lo estabas comentando, como la adaptación del entorno, el incremento sensorial en la alimentación, de qué manera pues van a contribuir a la calidad de vida de tanto del paciente, como también lo hemos hablado a la serie de en la serie de todo este programa radiofónico, de los cuidadores y de las personas que familiares que están a su alrededor del paciente.
Vale, pues algunas de las adaptaciones que se hacen en el entorno es intentar que la comida se haga en un ambiente relajado para el paciente, evitar el uso de estimulación innecesaria.
Con eso nos referimos, por ejemplo, a la vez que estamos comiendo, que lo hemos dicho también en la mesa 1, que esto no es solo para enfermos de disfagia, ni que cualquier persona, aunque no sufra ninguna enfermedad, para comer, para deglutir, para tragar, tiene que estar consciente de que come y tiene que estar pues tranquila, serena, y entonces hay dispositivos, a veces por la televisión, los móviles, el estar más pendiente de otra cosa que de lo que estás haciendo, pues tiene problemas para poder producir atragantamientos, etcétera, ¿verdad?
Ahí está, es en plan mindfulness, de estás comiendo, concéntrate en la comida.
En masticar, en tragar, en deglutir, en beber agua en el momento que toque.
Ahí sí. Está, perfecto. Luego el tema del posicionamiento también es muy importante, y en función del diagnóstico que se haga de disfagia, el cuello tiene que estar presionado o inclinado hacia un lado, hacia otro. Evitar estar hablando, este también tiene que ver con el primer apartado, porque si uno está hablando hay más posibilidad que uno se pueda atragantar. El tamaño del bocado, que es mejor dar varios bocados pequeños que uno muy, muy grande, que cueste más gestionarlo. Hacerlo sin prisa, sin prisa, con paciencia, hablar con los familiares para que también tengan paciencia. El tema de la cuchara, siempre intentar que la cuchara se meta en la mitad anterior de la lengua y no en la posterior, para evitar que podamos sin querer favorecer algún reflejo, como el reflejo de torsión. Luego, la higiene bucal tras la comida, también muy importante. El reposo después de la comida, unos 20-30 minutos, para evitar el reflujo. Eso sería más o menos para pautas muy generales para adaptar al entorno. Luego, en función de cada paciente, se harían unas adaptaciones diferentes, que ahí es donde un poco entramos.
¿Nos las comentas?
Os quería comentar un poco el incremento sensorial. El incremento sensorial es una estrategia que también usamos en terapia ocupacional, y que se trata de, como en el tema de la disfagia hay algunos nervios, algunos pares craneales que están alterados, un poco para intentar favorecer, aumentar la sensación en la cavidad oral antes de la deglución, hacemos una serie de estrategias que las comento.
Pues cuéntanoslas, porque lo ha comentado también el doctor en el principio de esta entrevista, pues eso, como también había zonas del cerebro que tenían que ver con la mejora y la calidad de vida y las enfermedades en la disfagia.
Perfecto. Pues una cosa que utilizamos es el tema del frío. Hacemos una estimulación con frío previo a la deglución. Entonces, podemos envolver hielo en una gasa, ¿vale? Y lo pasamos por el velo del paladar, los labios, la mucosa oral, la lengua, eso previo a empezar con la deglución. Luego también los bolos fríos o con sabor ácido mejoran el reflejo de deglución. Por eso,
¿y el frío? ¿De qué manera o en qué medida el frío, benefician? Y no el calor.
Claro.
Quizás porque se contrae.
Sí, se contrae la musculatura intrínseca. Entonces, al contraerse la musculatura intrínseca de la lengua, favorece para que poder gestionar mejor el bolo alimentario. Pero tanto el frío como el ácido. Por eso nosotros aconsejamos mucho, por ejemplo, el tema del limón. Cuando un paciente tiene disfagia, intentar ponerle limón a los alimentos, ya sea un caldo, una paella, paella, entenderme, ponerle limón. Y el tema de frío, intentamos o bien los yogures, en vez de dárselo frío de la nevera, meterlo un poquito al congelador para intentar que esté más frío todavía. O sea, con muchos alimentos se los damos.
Es mejor que estén más fríos que más calientes, que habría dilatación.
Para este reflejo, sí. Luego también, valorando cada caso y cada paciente, no todos es lo mismo, pero
hay algunos que les favorecen.
Claro, pero se suele usar, suele ser bastante efectivo. Se apoya también en todo el tema de los pares craneales, quiero decir que tiene evidencia esta estrategia. Luego también los alimentos, ejercer presión con la cuchara sobre la lengua, pero en la parte anterior más distal, para también facilita esta contracción también de la musculatura intrínseca de la lengua para poder favorecer los alimentos. Alimentos agradables y atractivos para el paciente estimulan la secreción salivar. Por eso un poco intentamos hablar con la familia y hablar con el paciente para ver qué alimentos le llaman más la atención. Aunque no puedan tomárselo, intentamos conseguir una consistencia, pero que le recuerde al paciente esos alimentos que a él le gustaban para intentar estimular la secreción salivar y la motivación para deglutir. Luego también el volumen. El volumen se aconseja que no sea muy pequeño, porque a veces intentamos que sean tres bocados, bocados pequeños, pero si es excesivamente pequeño no pueden desencadenar el reflejo de deglución. Por eso se aconseja que ese bocado sea mayor a 3 mililitros.
Y se pueda a lo mejor masticar y al masticarlo sí. Tú lo haces más pequeño que lo que sería ya pequeño.
Ahí está. Entonces es un equilibrio entre ni muy grande ni muy pequeño, pero no súper pequeño, porque entonces no se desencadena este reflejo y cuesta más. Y luego también intentamos que el paciente coma y beba él mismo lo más autónomo posible, porque esto hace que él anticipe, y al anticipar y la anticipación ayuda a iniciar el reflejo de deglución. Si no es lo mismo que el paciente se lo estén dando que el paciente esté gestionando los alimentos, y para ello la terapia ocupacional adapta y aconseja y pauta una serie de productos de apoyo para que el paciente pueda gestionar él solo, algunos que usamos más en salud mental, porque en neurología se usan muchísimo más, es engrosar los cubiertos para que el paciente, si tiene por efectos extrapiramidales mucho temblor en reposo, para que pueda coger los cubiertos de forma autónoma y llevarlo hasta la boca. Luego un cuchillo que se llama el cuchillo Nelson, que se puede usar con una presión muy débil. Y luego también un vaso, que es un vaso recortado por la parte de la nariz y de la boca, y que el paciente lo coge y no tiene que hacer excesiva extensión de cuello, con hacer muy poquita.
Con una forma favorece más ergonómica, para que al no haber choque no tenga justo que ir con la cabeza tan para atrás.
Estos son los tres productos de apoyo estrella que usamos. Luego hay muchos más adaptados a cada paciente según sus necesidades.
Pues bueno, muy útil, Esther, todo lo que nos has contado. Ella es terapeuta ocupacional del servicio de psiquiatría, pero bueno, que se hace extensible a cualquier paciente de disfagia que quizás también lo pueda utilizar e implementar en su alimentación. Ahora saludamos ya a Isabel Linares Ibor. Ella es psicóloga y también es vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias en Santa Pola, muy cerquita de aquí del Hospital General Universitario de Elche. Bienvenida, Isabel, ¿qué tal?
Hola, muchas gracias.
Bueno, encantados también de tenerte con nosotros. Y bueno, según vuestra experiencia, ¿qué tipos de usuarios de una asociación de personas con Alzheimer y otras demencias pueden presentar disfagia?
Bien, nosotros somos una asociación que principalmente es de respiro y terapéutica, y nuestros usuarios son personas con demencia degenerativa principalmente también tipo Alzheimer, aunque también presentan mixtas o por cuerpos de Lewy o trastornos cerebrovasculares, ¿vale? Uh-huh. En estos momentos estamos atendiendo a más de 50 personas y gran parte de ellas acuden al centro, y un porcentaje más reducido damos atención domiciliaria. En esta atención vemos a las personas con mayor dificultad para desplazarse, por presentar una fase en la enfermedad más avanzada, y también problemas vasculares graves, ¿vale? Bien, en nuestro centro el porcentaje de pacientes con disfagia, la verdad es que no es muy abundante, es reducido, debido a que la mayoría de nuestros usuarios son personas en estadios intermedios de la enfermedad, cuando los problemas de disfagia aparecen ya, por regla general, en fases avanzadas de las demencias, ¿vale? Aún así, tenemos casos de disfagia en el centro, en los cuales pues debemos estar muy atentos a la hora de ingerir alimentos, tanto sólidos y principalmente con los líquidos, ¿no? uno de nuestros mayores objetivos en esto sería la prevención a la hora de que no hagan complicaciones por los problemas de disfagia, ¿vale? Ya que en los casos en que nos hemos encontrado con pacientes que han hecho una neumonía por aspiración y que han requerido ingreso hospitalario, se crea un gran trastorno tanto para los pacientes como para los familiares, además de que los pacientes se observa un retroceso en las capacidades cognitivas que difícilmente, una vez ingresados de nuevo en el centro, son recuperables. O sea, que es muy importante la prevención. Uh-huh. Y, por otro lado, también sería importante tener una red sanitaria de actuación y de toma de decisiones sobre los procesos y actuaciones a seguir frente a un caso de disfagia, para evitar, por un lado, que las personas seguir el proceso hospitalario del médico de cabecera o familia especialista y evitar...
Que se podía acelerar, que fuera mucho más rápido.
Exacto. Para evitar realmente las complicaciones de la disfagia, los riesgos que hay en ese tiempo, además de alargar innecesariamente el sufrimiento tanto de los pacientes como de sus familiares.
¿Cuáles son las necesidades que se detectan en una asociación de familiares de personas con Alzheimer y otras demencias ante los problemas de disfagia, que, como ya has comentado, uno de ellos es la falta de aceleración en los protocolos de actuación del sistema sanitario por toda la burocracia que pueden conllevar? Sí.
Claro, nosotros, como centro que acoge a personas con enfermedades que llevan asociada la disfagia, pues tenemos la necesidad de sentirnos seguros para actuar en los casos de estas personas con disfagia. Y de cara a ello, necesitaríamos que nos proporcionasen información y formación, tanto a nivel de los profesionales como dirigidas a los familiares cuidadores, acerca de qué es la disfagia, cómo afecta al estado nutricional de nuestros usuarios y pacientes y poderlo resolver, ¿vale? Cuando hay deshidratación, desnutrición, pérdida de peso, etcétera, ¿no? O estreñimiento, que también aparece. Por otro lado, también necesitaríamos que nos proporcionaran estrategias y herramientas tanto a los cuidadores familiares como a los profesionales para abordar los procesos de la elaboración de alimentos, como ahora hemos estado viendo aquí que han realizado.
Y ahora tenemos también que va a volver a participar en esta mesa Keila, que tiene mucho que ver con esa preparación de los alimentos.
Bien, entonces, pues este sería un punto también importante de cara a la textura, las dietas, los complementos necesarios, ¿vale? Y, por último, también necesitaríamos que nos proporcionasen estrategias y herramientas de actuación ante situaciones de atragantamiento. Cuando tú estás frente a una persona que está con o asfixia o atragantamiento o dificultad para tragar, ¿vale? Estas serían nuestras un poco necesidades. Y con este fin nos hemos puesto en contacto con Ana Vidal, que es una enfermera del Centro de Salud de Santa Pola, implicada en la elaboración de una guía que se está desarrollando aquí en el Hospital General y Universitario de Elche, para organizar de cara ya al año que viene unos talleres de formación e información tanto para los cuidadores familiares como para los profesionales. En ello estamos.
Bueno, pues usamos un poco bastante los micrófonos de Radio UMH como altavoz también, y tú como portavoz para quien tenga que llegar también este llamamiento, porque es muy útil para, como dices, tanto los pacientes, para los familiares y cuidadores, así como también para los profesionales, aunque hoy estamos aprendiendo muchísimo sobre disfagia y sobre todo también en qué vertientes se puede aparecer, que son muchísimas, como la que ahora nos va a contar Natividad Dolores Sarmiento Perona, que ya es enfermera de la Unidad de Salud Mental de Altavis. Y es que también la disfagia puede aparecer en pacientes que sufren, que padecen ansiedad. ¿Puede producir la ansiedad disfagia o, por el contrario, es la disfagia la que produce un estado de ansiedad en el paciente? Que a mí me parece que al final, no sé si va a ser una y la otra, puede ser.
Pues sí, muchas gracias, buenos días.
Gracias a ti, Natividad.
Pues sí, tienes mucha razón. Yo creo que a lo largo de la mañana se está hablando de la disfagia en nivel, en base orgánica, más estructural, más funcional del paciente. Entonces, tanto ese tipo de disfagia como la que solemos tratar en la consulta de enfermería junto con psicología en la Unidad de Salud Mental de Altavis, ¿vale? Nos llegan disfagias nerviosas, ¿vale? Y cada vez más. Y esa disfagia, tanto una como otra, lo que crean es una situación de ansiedad, unos niveles muy altos de ansiedad en la persona, hasta tal punto que se convierte en un círculo vicioso, con lo cual, si yo tengo disfagia y me produce una sensación de ansiedad, porque el acto más básico que tenemos para la supervivencia es comer, y además es un acto placentero, lo rompemos, ¿no? Se convierte en algo que impacta bastante en el estilo de vida del paciente, en la calidad de vida, con lo cual pasa mucho miedo. Entonces es como una especie de bucle, la disfagia causa ansiedad y esa ansiedad entorpece la situación de esa disfagia, con lo cual hay que hacer todo lo que está en nuestras manos para romper ese bucle, entorpece esa situación más.
¿Qué herramientas ofrece Enfermería de Salud Mental al paciente con disfagia? Porque es lo que tú has dicho, puede ser una situación de un pequeño atragantamiento que te produce que tengas una ansiedad, un nerviosismo cada vez que tienes que afrontar comer, como por una situación de estrés o de ansiedad muy grave, el que te ponga nervioso la situación simplemente de tener que tragar, de afrontar la comida. Y eso, como también os lo comentaba, pero no era la misma causa, Nuria Jordá, la TikToker, porque te aísla de alguna manera el hecho de tener que afrontar el voy a ir a comer con mis amigos o mis amigas, qué van a pedir, si piden comida que es más dura, van a ver pan, te crea muchísimo miedo y ansiedad el poder afrontar algo tan placentero, necesario y vital como comer.
Pues sí, ya está la razón. Entonces lo que hacemos desde la consulta de enfermería, lo principal, que es lo que un poco estaba pidiendo también ella para los familiares, es lo primero es qué es la disfagia y por qué le está pasando eso y las causas. Entonces hablamos un poquito de las posibles causas que ese paciente tiene e intentamos valorar la situación y ver, junto con psicología, ¿vale?, valorar de por qué le sucede esto al paciente. Entonces, lo que muchas veces las causas, como tú has comentado, pues es haber presenciado una situación de atragantamiento, ¿vale? Haberlo vivido el propio paciente. Luego están los efectos secundarios de ciertas medicaciones, que luego también tenemos aquí a una compañera que va a hablar de ello. ¿Qué dificulta? Dificulta, ya no es a nivel nervioso, sino que realmente hay un problema ahí, un efecto secundario que dificulta el tragar. Y todo, con todo ello, lo que intentamos es explicar, sobre todo las causas, el disminuir un poquito ese miedo que sienten, hablar mucho de la fisiología, un poquito de dar a conocer por qué tragamos, qué necesidad tenemos y cómo nos tenemos que alimentar, normalizar un poquito esa situación, ser capaces de que el paciente vea que si antes lo hacía, va a volver a poder hacer. Entonces, lo principal es ¿qué puede hacer el paciente, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarle para que vuelva a estar en la misma situación que antes, poder disfrutar de la comida? Entonces, lo primero que hacemos, la herramienta más importante, aparte de conocer la enfermedad y las causas que puede llevar, junto con psicología, lo que hacemos es una especie de exposición, entonces, tanto imaginaria en consulta como en casa. Vamos poco a poco. La primera herramienta que tenemos es utilizar las técnicas de relajación, tiene que ser una herramienta básica para estas situaciones. Trabajamos con dos técnicas, especialmente la respiración profunda, y luego, cuando ya tienen práctica en ella, utilizamos la de Jacobson o relajación muscular, pues porque relaja mucho a nivel muscular y sobre todo no se focaliza esa tensión en la garganta, ¿vale?
Eso es lo que entonces, a veces da la sensación de la obstrucción de ahogo y de obstrucción de los alimentos, el pensar emocional y psicológicamente que no va a poder pasar.
Eso es. Entonces, cuando ya tienen integrada esa técnica de relajación, que notan como que hace su efecto, eso lleva tiempo, ¿vale? Porque primero nosotros lo enseñamos en la consulta y luego ellos tienen que hacer un trabajo en casa. Se les inculca mucho, tenéis que trabajarlo, practicarlo. Para aprender esa técnica hay que practicar en casa. Y una vez que ya la tienen interiorizada, lo que hacemos es intentar en consulta hacer una orden jerárquica de los alimentos que más dificultad, más miedo le dan a ellos a tragar, porque no hay que olvidar que la disfagia nerviosa es una fagofobia, o sea, es no puedo comer, no puedo ni líquido ni sólido, pero por miedo a atragantarme, porque estoy notando sensaciones extrañas y tengo un miedo atroz, ¿vale? Entonces, intentar que esa situación los lleve a una situación de calma, que relacionen el acto de comer como algo bueno, como algo positivo. Y sí que me gustaría matizar aquí que quizá que en la básica, en la orgánica, ¿no? Es, ¿no? Por llamarla así, por clasificarla así, parece que al paciente lo que hay que estar es pendiente de cómo traga, de observarlo, la postura, el cuidador, pues se pone de este lado, si tiene el lado, ¿no? Un poquito de técnicas. Pero aquí sí que quería matizar que en estas situaciones lo que intentamos es desfocalizar, quiero decir, dentro de la calma, en el entorno, dentro de bajar los estímulos para que no esté nervioso, intentar quitar el foco en la sensación de comer y tragar. Con esto quiero decir, es diferente, un poco diferente. Poner la tele, que esté acompañado, pero no un acompañamiento para estar pendiente
para
todo
vigilar
el rato, ¿vale? Sino un acompañamiento de distracción. De estoy aquí, no te preocupes, te voy a dar seguridad, ¿vale? Entonces, una vez que todo eso el paciente lo ha practicado, lo ha
interiorizado.
Eso es, y ha ido de la lista de alimentos de la que menos dificultad tiene a la que más. Y ha ido progresando, pues la autoestima de ese paciente sube. Ya puede intentar salir a comer con los familiares, con los amigos, porque no hay que olvidar que aísla. Es que aísla la ansiedad, llega un momento que te aísla, es una jaula. Entonces, una de las sintomatologías es poder intentar ayudarles para que su día a día vuelva a ser lo más normal posible. Entonces, aparte de esas técnicas, también tenemos un poquito lo de reestructuración cognitiva que lo hacemos junto con psicología, normalizar un poquito, pues por ejemplo, cambiar un poco esas afirmaciones de irracionales por más racionales, decir, es que si como me atraganto, no, oye, no te vas a atragantar, si comes además te vamos a enseñar a hacerlo poco a poco. El cuerpo tiene un acto reflejo que es defensa, o sea, intentar cambiar ese pensamiento que han irracionalizado un poquito por miedo, ¿vale? Uh-huh. Y luego reforzar que va a ser algo temporal, que lo va a poder controlar.
Sí, porque se escucha, podré volver a,
claro,
a comer como antes.
Reforzar eso un poquito, que es un periodo de ansiedad con el cual van, seguro que van a controlar, darles refuerzo positivo, ¿vale? Y bueno, fomentar una alimentación saludable y segura, un poquito lo que estaba diciendo Esther, pero en líneas más generales. Nosotros no nos metemos mucho, sino postural, qué tipo de alimentos son los que más se dispersan, los que menos, para que lleven cuidado, para que empiecen poquito a poco la postura, la tranquilidad del entorno, ¿vale? Uh-huh. Entre otras muchas.
Vosotros sois los profesionales, pero desde luego que también con ayuda de psicólogos, psiquiatras, médicos, farmacéuticos, terapeutas, fisioterapeutas, enfermeros y enfermeras, en el caso de la ansiedad también, al final es con un tratamiento y con exteriorizando, porque a veces es más también atajar el problema que produce esa ansiedad,
eso es,
que produce esa disfagia, y eso poder prevenirlo, acotarlo, terminarlo, para que el paciente al final se sienta tranquilo. Y probablemente en los casos en los que esa disfagia venga por una ansiedad y sea por un problema emocional o psicológico, el conocerlo y afrontarlo también es una buena medida para que, como tú dices, sea una disfagia temporal y termine lo antes posible. ¿Cómo podemos disminuir también la preocupación en los familiares? Porque qué difícil es cuando tú has visto que alguien come todos los días normal y por una situación concreta, determinada, emocional, psicológica, repetimos, esa persona, y esto además no tiene edad ni género, pues puedes ver desde la preocupación de unos padres por un niño pequeño a personas más mayores que pueden pasar por esta situación.
yo los familiares que llegan a nuestra unidad, pues hace poquito tenía una madre un poco desesperada, porque claro, nosotros vemos adultos, nosotros vemos a partir de 18 años, ¿vale? Y sí que era un caso que era por efectos secundarios, bueno, todavía no se ha investigado bien la causa, pero parece ser que puede ser efectos secundarios. Entonces la madre estaba asustada porque se volvía a repetir el episodio. Entonces lo que le da seguridad a la madre en ese caso, bueno, al padre, pero en este caso era la que acompañaba a la madre, es explicarle que un poquito lo que decía la compañera anterior, Isabel, tranquilizarles, porque de verdad que atragantarse, pues hombre, puede haber la posibilidad, pero es muy difícil. Entonces, darle las pautas para la hora de comer, cómo tiene que utilizar los utensilios, dejarlo que esté tranquilo, supervisar pero sin agobiar, aconsejarle que coma despacio, que mastique despacio, 30-40 minutos, porque hay gente que come muy rápido y eso a veces también hace que te atragantes. Entonces, sobre todo, darle seguridad en el momento si sucede un atragantamiento, ¿vale? Un poquito hablamos de primeros auxilios.
Sí, sí, de las técnicas que hay que utilizar. ¿Cuántas veces leemos en los periódicos que la policía local ha conseguido que una persona sufra un atragantamiento en un bar, en un restaurante, y a veces es o la ambulancia que llega o los propios policías locales? He leído muchas veces en noticias que le salvan la vida a un paciente que...
Entonces es...
Los porque ponemos. Sí que saben esas técnicas que hay que utilizar.
Entonces en la propia consulta de enfermería se ayuda al familiar, se le explica. Se le explica que lo primero que tienen que hacer es mantener la tranquilidad y dejar que el paciente tosa, porque es un acto reflejo, y simplemente con eso darles tranquilidad, que se les va a pasar. Y si no, pues hombre, ya empezamos con la técnica en vivo, en la consulta, porque eso es lo que más seguridad les va a dar. Luego mantener calma siempre a la hora de comer y luego que salgan, que los propios cuidadores se cuiden, que intenten salir solos o con los pacientes a comer, que normalicen un poquito la situación y fomentar la alimentación saludable.
Pues muchísimas gracias también, Natividad. Vamos a volver de nuevo con Keila, que tenía tiene un par de consejos o de herramientas de necesidades nutricionales que van muy relacionadas con lo que estábamos hablando ahora en pacientes con un alto potencial de fragilidad, como es el paciente en este caso con Alzheimer, con lo que nos estaba comentando Isabel como vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer u otras demencias.
Bien, a nivel necesidades nutricionales debemos analizar bien el gasto calórico que puedan tener estos pacientes, ya que muchas veces se ve reducida su movilidad. Y por otro lado, la ingesta. En ocasiones, si tienen miedo a consumir una determinada textura o un determinado alimento, al final su dieta puede ser muy monótona. Entonces hay que analizar bien la ingesta y ver qué necesidades puede tener, pero eso ya es a un nivel individual y debe ser una dieta especializada y dirigida hacia esa persona concreta. Entonces en ocasiones igual hay que consultar a un nutricionista que nos pueda orientar mucho mejor. Por otro lado, para evitar, ahora que estamos hablando de personas con demencia, Alzheimer, para contribuir a no continuar con el desarrollo de la enfermedad, lo único que podemos hacer a nivel concreto es evitar los alimentos inflamatorios, como pueda ser el alcohol, carnes rojas, procesados. Al final no deja de ser una dieta saludable en la que debemos fijarnos en aumentar el consumo de vegetales, cereales y, en ocasiones no ser más fácil, eliminar alimentos malsanos, procesados, alcohol, todo tipo de tóxicos y harinas refinadas.
Keila es una voz autorizada porque además ella es licenciada en Ciencias y Tecnologías de los Alimentos y diplomada en Nutrición y Dietética, así que también puede contribuir con esta pregunta: alimentación y depresión. ¿Qué necesidades nutricionales y factores beneficiosos, pues, de ciertos nutrientes podrían tomar las personas que padecen, pues, ansiedad, depresión, etcétera?
Por un lado, volvemos a la dieta saludable, porque a nivel necesidades nutricionales van a ser las mismas, porque no se ve deteriorado ningún proceso metabólico. Siempre insistimos, el consumo de vegetales, de frutas, carnes y pescados de alto valor biológico, evitamos las carnes rojas, los tóxicos como pueda ser el alcohol, etcétera. Y por otro lado, a nivel de estudios actuales, se ve muy relacionada la depresión con el eje cerebro-microbiota, es decir, cuidar la microbiota. Por un lado, para mejorar esta, debemos, por un lado, ingerir de 25 a 30 gramos de fibra, tanto soluble como insoluble, el nivel de vitamina D, para tomar también muchos probióticos, que son alimentos fermentados, como pueda ser el kéfir, el yogur, la kombucha, que está muy de moda ahora, el chucrut, etc. Y además, se ve que los ácidos grasos de cadena corta, aquellos que denominamos GABA, también son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica y mejoran también este estado de depresión.
¿Y qué alimentos? Para que no te
entendamos todos, quiero ir a ello.
Como por ejemplo, ¿qué podrían tomar esas personas que vayamos al supermercado, a la frutería o a donde sea, digamos, este es el que tengo que pillar?
Bueno, podemos encontrar muchas listas de alimentos, pero los ácidos grasos saludables los vamos a encontrar siempre en frutos secos, en legumbres y también en verduras de hoja verde, ¿vale?
Acelgas,
también
espinacas.
Sí, todo ese tipo de alimentos. Por otro lado, también podemos hacer que según las técnicas de cocción que utilicemos, hacer que los almidones sean más digeribles. Por ejemplo, cociendo el arroz y la patata, tal cual, como siempre la cocemos, tanto en horno, hervida, da igual. Luego la dejamos enfriar y estamos haciendo un almidón resistente. Si lo vamos a consumir en frío, bien, y si lo calentamos, no más de 30 grados. Lo que va a pasar es que cuando nosotros ingiramos ese arroz, esa patata, el alimento no se empieza a digerir hasta que llega al intestino grueso, con lo cual son las bacterias del colon las que se van a beneficiar de esos almidones y van a mejorar esta microbiota. Por otro lado, para mejorar la depresión, lo que siempre se dice, actividad física. Y eso, la actividad física también va a mejorar a nivel defecatorio.
Para que el intestino se mueva para y que mejorar, además, estando al aire libre y que te dé el sol, yo creo que el estado de ánimo también sube, ¿verdad? Bueno, pues también importante los consejos en alimentación que nos da Keila para personas con Alzheimer, también con depresión y con ansiedad. Y llegamos también a Beatriz Villacampa Crespo. Ella es farmacéutica de atención primaria del Departamento de Salud de Elche, del Hospital General de Elche. Bienvenida también a ti a Radio UMH. Abríamos con el doctor Luis Marguenda y cerramos con la farmacéutica Beatriz. ¿Qué tal? Bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, ¿qué medicamentos pueden provocar o pueden agravar la disfagia?
Bueno, puede ser que estos pacientes a los que nos enfrentamos, además de disfagia, sean pacientes polimedicados, que estén tomando muchos fármacos distintos. Entonces, hay determinados fármacos que pueden agravar este problema. Por ejemplo, nos encontramos con los fármacos antimuscarínicos, que son muy utilizados, por ejemplo, para pacientes que tienen problemas de incontinencia urinaria, que estos fármacos van a hacer que produzcamos menos saliva, y esto va a agravar y va a dificultar el proceso de la deglución. También nos encontramos pacientes que están en tratamiento con fármacos antipsicóticos, que estos antipsicóticos, que ya los han nombrado mis compañeras, lo que van a hacer es que van a alterar la motilidad de la musculatura, dificultando el proceso. Y luego nos podemos encontrar con pacientes que están en tratamiento con fármacos que sean sedantes, que disminuyan la alerta y la reacción del paciente. Pues, por ejemplo, pacientes que están en tratamiento con fármacos como son las benzodiazepinas para el tratamiento de la ansiedad, pacientes que están en tratamiento con antidepresivos, pacientes en tratamiento con relajantes musculares. Entonces, todos estos fármacos pueden agravar el cuadro de un paciente que ya tiene una cierta dificultad para deglutir.
¿Cuáles son las recomendaciones, Beatriz, para administrar un fármaco a un paciente con disfagia? Porque lo estábamos hablando con Natividad, ese miedo a tener que tragar todavía es peor cuando a veces los medicamentos, los blister, pues unos son efervescentes, unos pueden ser masticados, pero hay veces que son pastillas muy grandes que se tienen que tragar y a veces el paciente se enfrenta al miedo de, pues si no me puedo tragar una miga de pan, ¿cómo me voy a enfrentar a una pastilla de, yo qué sé, de un ibuprofeno? Pero bueno, ¿cuáles serían las recomendaciones para administrar un fármaco a un paciente con disfagia? Porque además hay medicamentos que tienen que pasar directamente completos al estómago y no se pueden llevar a otros procesos. ¿Qué nos puedes recomendar?
Claro. En el caso de estos pacientes habría que hacer una revisión global de toda la medicación que están tomando estos pacientes. Eso porque a lo mejor habría fármacos de los que hemos dicho que podrían agravar el problema que ya no son excesivamente necesarios y que retirándolos podrían mejorar el problema de la disfagia. Y luego, por otra parte, habría que ver cuáles son las formas farmacéuticas que el paciente está tomando. Pues si hay presentaciones líquidas como jarabes, se podrían dar presentaciones líquidas. Y en el caso de que sean formas sólidas, pues si hay comprimidos efervescentes, se puede priorizar que sean comprimidos efervescentes disolviéndolos en una pequeña cantidad de agua, a la que también se podría adicionar un poco de espesante si hiciera falta. En el caso de que hay fármacos que hay, por ejemplo, en presentaciones sublinguales o presentaciones bucodispersables, que el fármaco se deja en la boca y se va disolviendo y el paciente no lo tiene que tragar. Y en el caso de que sean cápsulas o comprimidos lo que está tomando el paciente, siempre habría que ver qué fármaco exactamente está tomando. ¿Por qué? Porque, como tú muy bien has dicho, hay fármacos que llevan una cubierta que está recubriendo al fármaco, que tiene la finalidad de que ese fármaco llegue a una determinada zona del tracto digestivo inalterado para que se absorba y haga el efecto como tiene que, en la zona donde tiene que hacerla. Entonces, ¿qué pasa? Que si estas cápsulas o comprimidos se trituran, destrozamos esa cubierta que está protegiendo el fármaco y podemos encontrarnos que estamos dando un fármaco que no está haciendo su efecto porque se altera a lo largo del tracto digestivo. O también nos encontramos con un tipo de comprimidos que son los comprimidos de liberación retardada o liberación modificada, que están diseñados para que el fármaco se vaya liberando poquito a poco. Entonces, ¿qué pasa? Que si ese comprimido lo trituramos, el fármaco que se tenía que liberar poquito a poco se libera de golpe. Entonces, esto puede llegar incluso a ser peligroso porque se va a liberar todo el fármaco que se tenía que liberar en 24 horas de forma repentina. Entonces, siempre en estos pacientes es interesante revisar qué medicamentos están tomando, qué formas farmacéuticas y adaptarlas en la medida de lo posible.
De alguna manera contestarías también a esta pregunta, que cómo se le puede dar una cápsula a una persona con dificultades para tragar, sobre todo analizando y conociendo como vosotros lo conocéis por el vademécum, por lo que prescribe el propio medicamento, si es de más retardado, es inmediato, etcétera. Pero ¿quién mejor que tú para que nos lo comentes?
Exacto, es importante que muchas veces los pacientes ven un comprimido que tiene una ranura y piensan que se puede triturar porque lleva una ranura y ellos creen que es para partirlo, pero no. Que lleve una ranura no implica que el fármaco se pueda triturar. Las cápsulas generalmente, si son igual que los comprimidos, si no llevan una cubierta, se podrían abrir y dispersar en una pequeña cantidad de agua, incluso añadir al fármaco dispersado un poco de espesante si lo necesitara. Pero tienen que ser cápsulas duras y que no lleven cubierta de recubrimiento.
De todas maneras, es muy importante tanto para los pacientes como para los familiares y cuidadores el que en un problema de disfagia, siempre cuando les vayan a dar una medicación, consulten con el farmacéutico, en la oficina de farmacia, como en el centro de salud o en el hospital, si le van a dar el alta, el conocer qué medicamentos pueden triturar, disolver con otros alimentos, etcétera. Yo creo que siempre,
exacto,
quién mejor que consejo del profesional para dar esos consejos y poder medicarse de la forma correcta y sin el tener que afrontar ese miedo al atragantamiento o porque sufres disfagia, pues te entre esa ansiedad ante el mismo. Y Beatriz, ¿cómo podría colaborar el servicio de farmacia del departamento con las necesidades que detectan por la Asociación de Familiares, por ejemplo, de personas con Alzheimer y de otras demencias que tienen problemas o que sufren disfagia?
Sí, nosotros hay veces que las enfermeras que están en los centros de salud en ocasiones detectan a pacientes que a lo mejor tras un ingreso pues ya no son capaces cuando vuelven a casa de tragar los comprimidos. y nos llaman, revisamos la medicación y le damos unas recomendaciones sobre cómo pueden administrar cada comprimido.
Incluso, pues hay una alternativa, quizá.
Exacto, incluso si es necesario lo consultamos al médico, pues esta medicación es necesario que la siga tomando o esta otra medicación se podría valorar retirarla por otra. Por ejemplo, el omeprazol, que es un fármaco que toman la mayoría de los pacientes, las cápsulas en ese caso se podrían abrir y dispersar.
Salen las bolitas, exacto, esas plateadas.
Sí, se pueden dispersar en una pequeña cantidad de agua, pero no se pueden, por ejemplo, triturar, porque va el omeprazol recubierto son como una especie de bolitas. Entonces, se le da esta recomendación al paciente de la cápsula la puedes abrir, pero no la puedes triturar porque si no el fármaco se inactiva y no va a ser efectivo.
Pues quién mejor que vosotras, las profesionales de todos estos ámbitos, como decimos desde el principio de nuestro programa, la importancia de trabajar de manera multidisciplinar con todas las variantes de disciplinas aquí que hemos visto. Para terminar, pues cómo afecta la disfagia a la salud mental del paciente que la sufre y a su entorno más cercano, la pongo encima un poco de la mesa. Algo ya de todo ello habéis respondido, no sé si alguna en concreto quiere responder.
Bueno, está claro que los alimentos, ¿no?, es una forma de compartir, es algo cultural y es un placer que podemos disfrutar todos los días varias veces. Entonces, privarnos de eso y de poder seguir comiendo como nos hemos criado y como hemos consumido los alimentos tanto tiempo, pues es algo que, como hemos dicho, nos aísla socialmente y nos priva de poder salir a disfrutar con nuestros seres queridos en un restaurante o la comida navideña, por ejemplo, que sí. Viene ahora mismo.
Por eso lo de hacer deporte, yo muchas veces le digo, vete a caminar, que te suba un poquito el ánimo, porque eso ayuda a remontar cualquier situación.
Tenemos la suerte de tener una climatología estupenda y tener unas playas en la provincia de Alicante que también abren mucho el apetito. Sí.
Entonces es un poquito de emociones, se sienten tristes, se sienten impotentes, rabia por no poder hacer algo tan básico como comer, ¿no? Entonces es un cúmulo ahí de una situación impactante para su día a día.
Esta no sé si es más para la profesional de farmacia, pues esos problemas de salud mental o ciertos medicamentos para su tratamiento, lo has comentado, pues que pueden producir disfagia o que los efectos secundarios de la propia medicación puedan producir disfagia.
Sí, pues un poco yo creo que es muy importante la revisión de toda la medicación que está tomando ese paciente, porque, por ejemplo, los pacientes que toman antipsicóticos sí que es muy frecuente que sufran problemas extrapiramidales y problemas de disfagia. Entonces, la revisión global de todo lo que toma el paciente para intentar adecuar la medicación en la medida de lo posible y minimizar los efectos adversos.
Pues llegamos al final de nuestro programa. La verdad es que hoy la protagonista ha sido la disfagia. 12 de diciembre, Día Mundial de la Disfagia, le hemos querido dar visibilidad. Yo creo que hemos aprendido muchísimo y sobre todo que pensemos todos que ahora no la tenemos ni la conocemos, pero nadie sabe en qué momento puede aparecer, ya no solo con nosotros mismos, sino con familiares, con amigos, y tenemos que empatizar, tenemos que conocer y tenemos que saber tratarla. Yo querría, para finalizar, pues darle las gracias a la que ha hecho posible, además de a Fisabio, al Hospital General, a la propia Universidad Miguel Hernández, a través de la radio, al Centro de Formación La Lluc, a Esther Soler Climent, ella es coordinadora de investigación e innovación aquí en Enfermería del Departamento de Salud del Hospital General Universitario de Elche, que nos dio la idea, llamó o contactó con nosotros en la radio de la Universidad Miguel Hernández y nos dio la oportunidad de que hagamos un poco más de labor social desde la radio UMH, pues dando visualización, visibilizando la disfagia, y por eso le queremos dar las gracias, porque ha hecho mucho de que estemos aquí y de la producción, para que todos los profesionales tengan aquí su voz para que conozcamos más sobre disfagia. Esther, tan solo decirte que muchísimas gracias.
A vosotros.
Y que es una suerte y un honor y un orgullo para los pacientes, para los ciudadanos, para los usuarios, en que los hospitales se ponga en valor, pues los medios de comunicación, también como lo hace Nuria y también lo hace Javier, las redes sociales, por el buen uso de patologías como la disfagia, que le demos voz. Yo no sé, Esther, cuenta con Radio UMH para esos proyectos de investigación e innovación, el poder contar con los micrófonos de Radio UMH, y algo que nos quieras decir por esta buenísima idea de darle voz a los pacientes y a los profesionales.
Bueno, yo me quedo con el buen rato que hemos pasado todos esta mañana. Hemos pasado unos momentos de encontrarnos, de dialogar, de hablar, de compartir, sobre todo. Y muchísimas gracias a la radio, que os habéis desplazado hasta el Hospital de Elche y que nos habéis facilitado muchísimo el poder emitir hoy este programa desde aquí. Al resto de ponentes, darle las gracias, porque todos han venido desinteresadamente y abandonando sus quehaceres diarios, que son muchos. Y la verdad que ha salido una jornada, creo que redonda, porque el objetivo, ya os digo, era compartir y transmitir el interés mutuo que nos une a todos, que es el poder dar mayor calidad de vida a los pacientes que sufren disfagia y también a sus cuidadores, que es una parte muy importante en este problema, tanto para solucionarlo como también son los que más lo sufren. Bueno, pues muchísimas gracias a todos.
Gracias a ti, Esther, a todos los profesionales que han pasado por aquí, a todos los colaboradores, a los pacientes de disfagia que con esa retroalimentación, profesionales, pacientes, cuidadores, familiares, contribuyen a que se pueda investigar e innovar. Esto no termina aquí en Radio UMH, pues ahora que finalizamos el programa seguro que alguien va en el coche, está en su casa y ha escuchado en las ondas de Radio UMH este programa 12 de diciembre por el Día de la Disfagia, pero en el momento que terminemos de emitirlo, en el blog de Radio UMH, radio.umh.es, estará ese podcast que os invitamos a todos a que le deis difusión, porque como decimos, hoy se puede o no tener disfagia, pero desgraciadamente se puede padecer mañana. Y mucho y parte esta herramienta de la radio, esta herramienta de las nuevas tecnologías con el podcast puede servir para que alguien escuche, y sobre todo en ese desconocimiento, en ese miedo que te entra cuando tienes esos síntomas y no sabes a quién acudir, pues a los médicos de los centros de atención primaria, en los hospitales, porque tenemos una suerte inmensa de tener grandes profesionales para que nos ayuden. Gracias a todos los que habéis participado, colaborado en este programa especial sobre disfagia en el 12 de diciembre. Un saludo de Sonia Martínez. La magia de la radio la ha hecho posible Borja Cabrera. Sigan escuchando Radio UMH.
Vivo en esta tierra, a veces ya desierta. Vivo en esta tierra.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.